No era normal que el sargento de artillería Carlos Hathcock sintiera miedo. En el verano de 1967, era el francotirador más letal de Estados Unidos, tal vez del mundo. Los Viet Cong lo llamaban Pluma Blanca. Ahora estaba paralizado ante el cuerpo de un marine junto a una vaina de calibre .30. Alguien le estaba enviando un mensaje. Era la firma de Cobra, un francotirador norvietnamita elegido a dedo para cazarlo. Cobra era un fantasma, un depredador salvaje que sobrevivía comiendo serpientes e insectos y desaparecía durante meses en la jungla. Era obsesivo. Dejó un rastro atrayendo a Hathcock al corazón de la selva. Con sed de venganza, Hathcock y su observador, John Burke, tomaron la carnada. Mientras se arrastraban sobre el suelo húmedo, un disparo tronó. Burke cayó al instante. El mejor francotirador americano había caído directo en la trampa. Ninguno de los dos iba a fallar el siguiente disparo. Pero solo uno apretaría el gatillo primero. Desde que tenía memoria, Carlos Hathcock sintió que había nacido para la guerra. Lo llevaba en la sangre. Su padre fue un condecorado combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó del conflicto, le regaló a su hijo de 3 años un fusil alemán Mauser como recuerdo. La pobreza marcó su infancia. Cazaba conejos, tortugas y aves pequeñas para alimentar a su familia. A los 8 años ya era un tirador excepcional. Obsesionado con los marines, cuando le preguntaban qué quería ser, respondía sin dudar: un marine. A los 12, su madre entendió que no era una fantasía y le regaló una escopeta calibre 12. Pero algo no encajaba. No importaba cuánto se esforzara, la potencia de la escopeta le hacía fallar. Entonces lo comprendió. Su verdadera arma era el fusil. No pensaba desperdiciar ese don. A los 15 abandonó la secundaria y comenzó a trabajar en una obra de construcción, mezclando cemento 10 horas al día, 6 días a la semana. Aunque la rutina lo alejaba de sus sueños, sin saberlo, estaba forjando la resistencia que lo distinguiría. Al cumplir 17, en 1959, entró directo a una oficina de reclutamiento de los marines. Su madre firmó los papeles. Sabía que no podría detenerlo. Medía 1,78 y pesaba 63 kilos, delgado pero resistente. Corría durante horas, cargaba más de lo que pesaba y soportaba el agotamiento que vencía a otros reclutas. Mientras muchos se quebraban en el campo de entrenamiento, Carlos prosperaba. No destacaba aún, pero soportaba el castigo en silencio. Lo asignaron al segundo batallón de los marines, conocidos como los Magníficos Bastardos, y lo enviaron a Hawái. Su rol, artillero de ametralladora. No era el francotirador que soñaba ser, pero su puntería destacaba incluso detrás de una ametralladora. En 1962, su destino dio un giro inesperado. Fue transferido a Cherry Point, Carolina del Norte, una base aérea sin mucha utilidad para infantería. Le ofrecieron un puesto repartiendo balones de baloncesto en el gimnasio. En lugar de quejarse, hizo una sola pregunta. ¿Tienen campo de tiro? Lo tenían. Carlos ya había competido en Hawái, entrenado con el artillero Arthur Terry y asistido a una escuela local de francotiradores. Pero fue en Cherry Point donde su habilidad real llamó la atención del equipo de tiro de la base. En menos de un año, marcó 248 de 250 en el curso A de los marines, una puntuación que nadie igualó jamás. Su precisión no era arrogancia, era memoria muscular, disciplina y repetición incansable. Mientras otros descansaban, Carlos practicaba una y otra vez, hasta que incluso la dolorosa postura de cuclillas en arrozales se volvió automática. De 1962 a 1965, ascendió entre los mejores tiradores de los Marines. Se convirtió en tirador distinguido, compitió en campeonatos nacionales e interservicios y se ganó su lugar entre los más destacados. Pero aún no era suficiente para él. En Camp Perry, Ohio, donde se concentra la élite del tiro competitivo estadounidense, se celebraba el torneo más prestigioso, la Copa Wimbledon. Un evento de 1000 yardas que exigía perfección técnica, disciplina brutal y sangre fría bajo presión. Carlos estaba listo. El 25 de agosto de 1965, Hathcock se tendió junto a otros 130 tiradores, todos apuntando a un blanco que, a esa distancia, parecía una cabeza de alfiler. Dentro del objetivo de 36 pulgadas había un círculo blanco de 20, el anillo Ubie. Las puntuaciones no bastaban. Los disparos dentro del anillo eran los que separaban a los grandes de los mejores. 10 balas, 10 minutos. Muchos anotaban 50 puntos, pero un solo tiro fuera del centro y todo el año se perdía. El capitán Jim Land, compañero de equipo de Hathcock, observaba mientras el joven cabo ascendía posiciones. Casi 3.000 tiradores competían por solo 20 lugares. Al final del día, solo quedaban Hathcock y el sargento Danny Sánchez. El 26 de agosto trajo vientos feroces. A 1000 yardas, una bala podía desviarse más de 5 metros. 20 finalistas se tendieron al sol para la ronda decisiva. 10 con rifles de cerrojo, 10 con semiautomáticos compitiendo por el trofeo FAR. El comandante del Cuerpo de Marines, Wallace M. Green Jr., observaba en silencio. Antes del evento, les había dicho a Hathcock y Sánchez: «Tienen a 196.000 marines contando con ustedes». Carlos entró en lo que él llamaba su burbuja, aislándose del mundo. Un instructor que conocía su estilo dijo una vez: «Podría caerle encima un elefante, y si no bloqueaba la mira, ni lo notaría». Su mirada seguía las ondas de calor, interpretando los cambios de viento. Las banderas rojas ondeaban a cada 100 yardas. Carlos murmuró: «Si la bandera baja, disparo. Si no, apunto a la izquierda, apenas un pelo». El altavoz ordenó: «Caballeros, carguen una bala». Levantó un cartucho .300 Winchester Magnum, lo insertó en la recámara y lo ajustó al culatín. Esperó casi 2 minutos. El viento cesó. Disparó. Silencio absoluto. Los blancos fueron retirados. Luego la voz anunció: «Ahora se mostrarán los fallos. No hay fallos». Aplausos estallaron en las gradas. Luego llegaron los 5, después los V. El blanco de Hathcock se alzó con un disco blanco en el centro. Impacto en el anillo V. Seguía en la competencia. Cargó otra vez. El siguiente disparo fue perfecto. Presión exacta. Sincronización impecable. En su libreta de datos, 14L, indicaba la corrección de viento. El nerviosismo desaparecía. El público se desvanecía. «Alto el fuego», ordenó el altavoz. Los blancos bajaron. Se anunciaron los puntajes. 2 treses, 4 cuatros, el de Hathcock, otro V. 7 tiradores quedaban. En la tercera ronda, el viento se estabilizó, pero los nervios afloraban. Uno disparó antes de tiempo. Luego Sánchez. Hathcock esperó. Con solo 15 segundos restantes, la bandera descendió levemente. Ajustó y disparó. Alto el fuego. No hubo fallos, ni treses, ni cuatros. 4 no lograron impactar en el anillo B. Solo quedaban 3. Hathcock, Sánchez y otro más. La ronda final. Sánchez disparó. Luego, el tercer hombre. Hathcock aguardó, siguiendo el movimiento de las banderas. Menos de 20 segundos. Una vibración. Disparó. Silencio. 2 blancos emergieron levemente fuera del centro, a menos de 3 pulgadas del blanco. Hubo una pausa. La voz del locutor retumbó con electricidad. El campeón nacional de 1965. Cabo de los Marines Carlos N. Hathcock II, de New Bern, Carolina del Norte. Era oficialmente el mejor tirador de Estados Unidos. Apenas se habían disipado los aplausos de Camp Perry, cuando Hathcock volvió al cuerpo de Marines y fue enviado al otro lado del mundo. Vietnam se desmoronaba día a día y el ejército necesitaba hombres como él. A comienzos de 1967 ya estaba desplegado en el primer cuerpo, al norte de Vietnam del Sur. Su reputación lo precedía, pero algunos dudaban de que sus habilidades de competencia funcionaran en combate real. Llegó con su Winchester modelo 71 pluma blanca en el sombrero. Su primera prueba no tardó. En un camino abrasador cerca de Yuk Pho, vio a un niño empujando una bicicleta. Tendría unos 12 años, delgado, la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Pero lo que captó su atención no fue el niño, sino su carga. 4 fusiles colgaban del manubrio, 3 más estaban sujetos bajo el asiento y una mochila cargada de munición se balanceaba en el cuadro. Los cargadores curvos sobresalían. El niño era una mula de reabastecimiento del Viet Cong. Su expresión se endureció. Los VC usaban niños con frecuencia. Llevaban armas, colocaban minas y si morían, la culpa recaía sobre los americanos. No quería disparar. Ese niño podría tener la edad de su propio hijo. Pero esas armas estarían en manos enemigas antes del anochecer. Marines podrían morir. Sus marines. No apuntó al niño, apuntó a la bicicleta. A 2000 yardas, disparo lateral. Apretó el gatillo. La bala de 2,5 pulgadas atravesó la horquilla delantera y la bicicleta colapsó. El niño voló hacia adelante, estrellándose contra el polvo. La carga se dispersó. Fusiles, cargadores y bandoleras volaron por los aires. Por un segundo hubo esperanza. Tal vez el chico huiría. Tal vez soltaría la misión y correría como un ciervo asustado. Pero en cambio se giró, se arrastró hasta una AK, insertó un cargador como si lo hubiera hecho 100 veces y alzó el arma al hombro. Hathcock disparó una segunda vez. Más tarde, una patrulla recuperó la carga. La bicicleta ya no estaba al amanecer. Hathcock anotó en su libro: hora, ubicación, munición usada, enemigo abatido. Un ritual estándar. Pero eso no lo fue. Recordaría ese rostro por el resto de su vida. Pronto quedó claro que Hathcock era más que un tirador de campo. Superaba a cualquier otro francotirador en Vietnam, eliminando en promedio 5 o 6 enemigos por semana. Pero eso era solo la superficie. Solo una fracción de sus disparos fueron reconocidos oficialmente. El ejército estadounidense imponía requisitos estrictos para confirmar una baja. Un oficial debía presenciar el disparo con binoculares o visor, o estar lo suficientemente cerca para verificarlo en tiempo real. Para un francotirador operando tras líneas enemigas, eso casi nunca era posible. A veces había que recuperar el cuerpo. Aún peor. Incluso si se cumplía todo eso, debía estar claro quién disparó. Si había dudas, nadie reclamaba el tiro. Y luego estaba el papeleo. El informe debía presentarse formalmente y ascender por la cadena de mando. Muchos registros se perdían o nunca se archivaban. A pesar de esos obstáculos y de operar casi siempre en solitario, la cantidad confirmada de Hathcock fue suficiente para coronarlo como el máximo francotirador de todo Vietnam. Pero su leyenda no se construyó sobre cifras. Fue por los disparos imposibles, por actos de paciencia, distancia y precisión que bordeaban la leyenda. En 1967, poco después del episodio con el niño del Viet Cong, estableció un récord que perduraría décadas. El día empezó como tantos otros, inmóvil durante horas, esperando el momento justo. El sudor caía de su frente mientras ajustaba el visor un Ertel 8x1 montado sobre una M2 calibre .50 modificada. Tras años como artillero, Hathcock tenía un respeto especial por la Browning. Su alcance era descomunal, si uno podía dominarla. Fue él quien concibió usarla como arma de francotirador, adaptándole un visor a la pesada estructura. El retroceso era brutal, el control necesario, descomunal. pero él lo había logrado. En el calor del mediodía en Duck Fo, el aire parecía un peso. El calor vibraba sobre el valle. Estaba tendido en una posición elevada con sacos de arena, la pluma blanca en su bunny hat. Abajo se extendían kilómetros de arrozales y selva fragmentada, atravesados por senderos que el Viet Cong usaba. Era su territorio. Conocía cada cresta y cada patrón de movimiento. Ese día, su observador era un joven teniente que se sentaba a su lado con binoculares, escaneando el horizonte. Entonces, movimiento. Una figura solitaria apareció entre los árboles cerca de un arroyo distante. Se agachó, llenó su cantimplora y se detuvo. La distancia era absurda. Hathcock lo supo sin necesidad de medir. El teniente preguntó: ¿qué tan lejos crees que está? Sin apartar el ojo del blanco, Carlos respondió: unas 2.500 yardas. El teniente soltó una risa incrédula. Hathcock sonrió. Vamos a ver si le arruino el paseo. Se ajustó levemente, ambas manos firmes en las empuñaduras del arma. La Browning estaba montada sobre un mecanismo TIE, lo que le daba una precisión inusual para un arma tan masiva. El Unertl, adaptado al receptor, ofrecía apenas la ampliación necesaria para ubicar el blanco. El viento era mínimo, el aire espeso pero inmóvil. Días antes ya había calibrado el arma para esa distancia, sabiendo que algún día surgiría la oportunidad. Exhaló despacio. El gatillo hizo clic. Pasaron segundos. A través de los binoculares del teniente, un impacto claro. El Viet Cong se sacudió con violencia y cayó envuelto en una nube de polvo. La bala había atravesado justo debajo de la barbilla y la fuerza lo levantó del suelo como una muñeca de trapo. El teniente susurró, pasmado: le diste. De verdad le diste. Pero Hathcock no respondió. Permaneció tras el arma, observando cómo la calma volvía al claro. Aquello se convertiría en el disparo confirmado más largo de la historia militar hasta entonces. 2.500 yardas. Para él, no fue más que cálculo, paciencia y control. No celebró. No lo escribió en letras grandes. Solo pasó la página de su libreta y lo anotó. Un disparo más. Un arma enemiga menos. Cuando Hathcock llegó a Hill 55, su nombre ya se murmuraba entre las filas norvietnamitas. Era una amenaza. Lo apodaban Long Trang, pluma blanca, por el adorno que llevaba en su sombrero. Tenía un precio sobre su cabeza: $30.000. Una cifra que demostraba cuánto lo temían. La mayoría de los francotiradores americanos tenían recompensas entre 2.000 y 8.000. Pero Hill 55 estaba rodeado por miles de soldados del norte, y con ellos venían sus propios asesinos de élite. La primera que enfrentaría era una leyenda. La llamaban Apache. Un oficial le informó al llegar: le gusta atrapar a chicos jóvenes y hacerlos cantar bien fuerte desde la colina. Cuando preguntó cuántos habían pasado por eso, el teniente frunció el ceño. Más de una docena en los últimos 3 meses. Hathcock pronto comprendió el horror. Una noche, Apache capturó a un joven marine cerca de la colina. Carlos escuchó sus alaridos desgarradores hasta el amanecer. Cuando la soltó, su cuerpo cayó sin vida justo al borde del campamento. La rastreó durante días, hasta encontrarla expuesta. Entonces, disparó. Una bala atravesó su cuello. Más tarde lo diría con frialdad: fue el mejor disparo que hice en mi vida. Con Apache eliminada, los norvietnamitas comprendieron que Pluma Blanca debía ser detenido cuanto antes. Reclutaron a su mejor francotirador. Un cazador solitario con paciencia infinita y una obsesión: matar a Hathcock. Lo llamaban Cobra. Su reputación era silenciosa pero mortal. Vivía de lo que encontraba en la selva: serpientes, insectos, raíces. Podía desaparecer durante semanas sin dejar rastro. Cobra había estado acechando a Hathcock en Hill 55, estudiando sus movimientos, pero no encontraba el ángulo perfecto. Entonces cambió de táctica. Una mañana, un disparo retumbó. Un joven marine colapsó frente a Hathcock. Cobra lo había hecho a propósito. Era un desafío, una invitación. Quería la pluma blanca como trofeo. Dejó un rastro deliberado. Trampas, vainas vacías, senderos extrañamente despejados. Hathcock entendía el juego. Sabía que lo estaban guiando directo a una emboscada. Aún así, aceptó. Se arrastró hacia la selva ardiente. No fue solo. Su observador, el cabo Bourke, iba con él, ambos cubiertos de sudor y camuflaje. Avanzaron durante horas, escaneando cada metro, buscando cables trampa, ramas partidas o el reflejo del cristal de una mira. Entonces el disparo. Un chasquido seco entre los árboles. Bourke gritó: «¡Sargento Hathcock! ¡Me dio!». Carlos se abalanzó para asistirlo. Bourke gimió: «Me disparó en la nalga izquierda. Quema como fuego. Siento la sangre corriéndome por la pierna». Pero tuvo suerte. La bala había golpeado su cantimplora. El impacto lo derribó, pero no lo alcanzó. Lo que creyó sangre era agua escurriéndose. Cobra había tenido a Hathcock en la mira y disparó demasiado pronto. Había perdido su única oportunidad. Pero el juego no había terminado. Más adelante, encontraron lo que parecía ser la guarida del francotirador. Una trinchera superficial en lo alto de una cresta, sospechosamente limpia, demasiado visible. Hathcock se detuvo en seco. Algo no cuadraba. Estudió su mapa cubierto de plástico y trazó con el dedo los contornos de la colina. Había una depresión natural a la derecha, una posición perfecta para disparar. Si él fuera Cobra, ahí se escondería. La supuesta guarida era un señuelo, una trampa para atraerlo justo donde Cobra lo quería. Pero Hathcock no cayó. En lugar de acercarse por el frente, rodeó por la maleza y se arrastró por una cresta paralela, enfrentada a la zona sospechosa. Y esperó. Minutos. Horas. El sudor se convertía en costras de sal sobre su piel. Entonces lo vio. Un destello. Un leve parpadeo en la vegetación, como si algo reflejara el sol. Hathcock susurró: «Algo brilla ahí abajo. Refleja la luz. Es algo metálico. Quédate quieto, Bourke. Me la voy a jugar con un tiro». Hathcock centró su mira sobre el resplandor. Exhaló lentamente, dejó que la cruz se estabilizara y apretó el gatillo. Su rifle .30-06 retumbó por la ladera. Bourke, observando con sus binoculares, gritó: «¡Le diste!». El brillo desapareció. El cuerpo se sacudió al otro lado del barranco. Hathcock giró hacia él y sonrió. Un disparo, una muerte. No apareció ningún otro enemigo. Avanzaron por un camino cubierto hasta llegar al cuerpo. Bourke fue el primero en acercarse. «Nadie va a creer esto si no lo ve. Mira eso. Le disparaste directo a través de la mira». Hathcock examinó el fusil ruso. Murmuró: «Piensa en esto. Para que mi bala atravesara su mira y le diera en el ojo, él tenía que estar apuntándome directamente». Luego añadió con una frialdad estoica: «Sí, Bourke. Al final, la única diferencia entre él y yo es que yo disparé primero». Con la muerte de Cobra, la leyenda de Pluma Blanca se volvió imparable. No solo por sus habilidades, sino por lo que representaba. Dominio absoluto del terreno, mente calculadora, nervios de acero. Era el cazador definitivo, no porque lo persiguiera la gloria, sino porque comprendía que cada disparo significaba una vida menos en riesgo para sus compañeros. Nunca disparaba por deporte ni por orgullo. Siempre fue por proteger a los suyos, incluso si eso significaba cargar con fantasmas que no desaparecerían nunca. Porque detrás de cada blanco había una historia, un rostro y a veces un niño. Hathcock no fue un asesino. fue un soldado obligado a caminar la línea invisible entre lo necesario y lo insoportable, entre la justicia y el trauma. A lo largo de la guerra, Carlos Hathcock realizaría hazañas que rozaban lo imposible. Se infiltró durante días en territorio enemigo para eliminar a oficiales de alto rango. En una ocasión, se arrastró durante más de 2.000 yardas, sin levantar un solo gramo de polvo, hasta quedar a 700 metros de su blanco. Cuando disparó, lo hizo con la misma calma con la que habría apagado una vela. Luego, retrocedió exactamente por el mismo camino, sin que nadie lo viera. Pero con cada misión, su cuerpo pagaba el precio. El calor, la humedad, las enfermedades y las lesiones fueron acumulándose. Hasta que un día, una explosión lo sacó del campo de batalla para siempre. Había cumplido su deber muchas veces, más de lo que se le podía exigir a un solo hombre. Carlos Hathcock no solo dejó una marca indeleble en la historia del francotirador moderno, inspiró a generaciones enteras de tiradores que aprendieron no solo de su puntería, sino de su ética, su paciencia y su sentido del deber. Su legado sigue vivo no por las medallas ni los récords, sino por lo que simbolizó: la perfección silenciosa en el arte más solitario y devastador de la guerra. Cuando le preguntaban por qué seguía luchando, él respondía sin dramatismos: porque si no soy yo, será alguien menos preciso, alguien que podría fallar y poner en riesgo a los demás. En la jungla ardiente de Vietnam, Pluma Blanca no solo apuntó mejor que nadie, también llevó sobre los hombros el peso de cada disparo que hizo y de cada disparo que eligió no hacer.